RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast y West Coast, mi ciudad es diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, el profesor Román Arzunduaga, líder nacional de la licenciatura en Filosofía, y las profesoras Ángela Lozano y Victoria Sarmiento, tutoras de la licenciatura en Filosofía. Bienvenidas profesoras Ángela y Victoria a los micrófonos de Cibersofía.
A ti, Cecilia, como siempre es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo donde llega nuestra señal.
Continuamos hoy nuestra serie de programas dedicados a pensar las prácticas filosóficas contemporáneas y las distintas formas en que la filosofía busca salir de la academia. Para conversar nos acompaña desde España el filósofo práctico José Barrientos, quien ha pedido que lo llamemos Pepe. Es un honor para nosotros que nos acompañe el día de hoy desde los micrófonos de Cibersofía, pero quiero contarle a nuestros oyentes quién es un poco o cómo ha sido la trayectoria del profesor Pepe. Él es profesor de la Universidad de Sevilla y director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada ACER, director adjunto de la revista Argumentos de Razón Técnica y codirector de la Cátedra de Hermenéutica Analógica y de la revista Hermes Analógica. Escribió el primer libro sobre historia de la filosofía aplicada u orientación filosófica en la lengua española. Fundó y es uno de los actuales presidentes de la Red Iberoamericana de Investigación en Filosofía Aplicada. Asimismo, dirigió el International Conference Philosophical Practice, máximo evento de la profesión. Ha realizado estancias en Princeton University con Peter Singer, en Harvard University, en la University of Cambridge, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Sao Paulo y en la UNAM con Mauricio Beuchot, entre otras instituciones de educación superior. Por otro lado, ha dirigido más de dos decenas de investigaciones entre tesis doctorales, de máster y de grado. Y es autor de 200 publicaciones y de más de 100 conferencias y ponencias expuestas en Latinoamérica, Asia, África y Europa. Sus temas de investigación son la filosofía aplicada y la experiencialidad. Este último tema lo ha desplegado en los últimos años en varios formatos académicos, incluyendo un grupo de investigaciones, el primer proyecto experimental internacional con sedes en Noruega, México y Croacia, y varios congresos y eventos académicos en varios países. Actualmente vincula la filosofía aplicada y cooperación al desarrollo como un proyecto internacional en cárceles y casa hogar, que está siendo financiado por la Unión Europea. Entonces, como verán, nuestro invitado pues es muy importante para manejar el tema de una filosofía más allá de la academia. Entonces, bienvenido, Pepe, a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y sobre todo a ti, Cecilia, por esta posibilidad de que podamos compartir también entre académicos un tema que es aplicado, pero no por eso deja de ser académico. Muchas gracias.
Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Soy Ángela María Lozano, tutora de la licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación. Profesor Pepe, quisiera que iniciáramos porque nos comente cómo y cuándo surge su interés por la filosofía aplicada y en particular por la filosofía en cárceles. ¿En qué consiste su propuesta de una filosofía aplicada experiencial?
Vale. En cualquier momento, si me tenéis que cortar, cortarme sin problema, que soy del sur de España y aquí hablamos muchísimo, con lo cual sin ningún tipo de problema. Pero intentaré ser breve. Cuando esto lo dice un filósofo, cuidado cuando lo dice un filósofo. Bueno, os cuento un poquito. Nosotros empezamos en el año 99-2000 en un grupo de trabajo, el grupo ETOR, que significa Educación, Tratamiento y Orientación Racional, y empezamos a trabajar fundamentalmente en asesoría, orientación filosófica, y bueno, empezamos también luego un poco con filosofía para niños y con café filosófico. En aquella época, estamos hablando de hace 20 años, pues nos planteamos tanto hacer actividades dentro de la universidad, era un grupo que estaba formado por estudiantes de la facultad, por profesores de la facultad, profesores de secundaria, de bachillerato, y nos planteábamos la posibilidad de que la filosofía podía tener ciertos rendimientos para la sociedad en la cual nosotros estábamos viviendo. Hicimos el Congreso Mundial, el ICPP en Sevilla, hicimos cursos de filosofía aplicada y empezamos a desarrollar nuestro propio recorrido. A partir de ahí hicimos un grupo de investigación que empezó en el año 2006 y otra serie de actividades, publicaciones y todo lo que implica tanto un trabajo académico dentro de la propia universidad como un trabajo extraacadémico, fundamentalmente con lo que sería una clase media, clase alta, una clase media de la sociedad, que es con lo que están trabajando la mayor parte de la gente en filosofía aplicada. Mis intereses con prisiones pues, se acercaron sobre todo a raíz de que un compañero mío, Eduardo Vergara, había empezado en el año 2007 a trabajar en varias prisiones en España, fue el primero que empezó y yo creo que es el que tiene más recorrido, creo que a nivel internacional, creo que nadie ha trabajado durante 10 años en prisiones y además en todos los niveles, inclusive en prisiones de máxima seguridad. Y bueno, a partir de ahí yo, pues hace unos años, planteé, en el año 2015, planteamos un proyecto empírico que nos financió al final la Fundación John Templeton y la Universidad de Chicago, y este proyecto pues tenía dos espíritus que se añadían a lo que ya habíamos hecho antes. El primero es generar resultados empíricos, cuantitativos, pero también cualitativos, sobre la posibilidad del rendimiento real de talleres de filosofía. Y el segundo objetivo era trabajar con personas en riesgo de exclusión social. O sea, en este caso específico, con gente de prisión. Comenzamos este proyecto, que nos lo financia la Unión Europea, creo que David Sumiager estuvo en otro programa y lo comentaba, y bueno, tenemos la suerte de que es el primer proyecto que financia la propia Unión Europea, siendo un proyecto de filosofía práctica, a pesar de que, bueno, había gente que pensaban que este tipo de proyectos no cuadraba, teniendo en cuenta de que para ellos la filosofía siempre era algo mucho más teórico y mucho más académico. No quiero hablar de académico porque dentro de la academia también hay aplicación, pero bueno. Sin embargo, pues conseguimos la primera posición, 100 puntos de 100 puntos, y nos planteamos, pues como digo, desarrollar este tema, y bueno, es en lo que ahora mismo estamos desarrollando. ¿Por qué trabajar con personas en riesgo de exclusión social? Yo creo que es crucial que tengamos en cuenta que si la filosofía aplicada tiene que ser algo, tiene que ser una filosofía crítica. Las dimensiones críticas son esenciales. Una filosofía que no sea crítica, pues probablemente sea una ideología o no tenga en cuenta lo que significa precisamente las esencias de la propia filosofía, cuando ya el propio Sócrates pues hacía esta crítica al sistema, o si nos vamos al siglo XX, Jorge Hermes y Adorno, pues planteaban que lo que la filosofía tenía que hacer era desarrollar las capacidades críticas para que los sujetos no fueran simplemente parte de una masa no consciente. Desde aquí lo que yo me empecé a dar cuenta es precisamente a partir de un autor de la Escuela de Frankfurt, poco conocido, hablamos mucho de Horkheimer, Adorno, de Habermas, pero no se habla tanto de Honneth, que es un autor vivo, discípulo de Habermas, que se plantea una teoría, que es la teoría del reconocimiento. En esa teoría, precisamente lo que intenta rescatar Honneth es que en nuestra sociedad, más que decir que todo el sistema es algo contra lo cual hay que luchar, lo que dice es que hay determinadas líneas dentro de nuestra sociedad que han sido despreciadas, y hay determinados discursos que han sido despreciados. Esto está muy en consonancia, por ejemplo, con las filosofías feministas de los últimos tiempos, pero también está muy en consonancia con las filosofías de las comunidades indígenas, donde tanto la mujer, afortunadamente ya cada vez menos, como el pensamiento de las comunidades indígenas, me refiero tanto al mundo náhuatl, más conocido en México, pero no solo las comunidades náhuatl, sino por ejemplo las comunidades tojolabales, dentro de México, en donde pues se plantea que al ser de comunidades indígenas pareciera que no tienen ningún tipo de capacidad para reflexionar, y de hecho lo estamos perdiendo. Pero no es solo eso, sino que se trata también de que hay determinadas comunidades, niños o personas dentro de prisión, que precisamente por estar dentro de estos contextos están siendo, y el término es de Jones, despreciado o menospreciado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Reconocer a estas sociedades, porque no solo por que vamos a ir caritativamente a ellos a ofrecerle algo, sino por la potencia de su pensamiento que tienen dentro de la propia filosofía. La filosofía es menos filosofía, la filosofía en términos generales es menos filosofía si el pensamiento no es hecho también desde las mujeres. Durante mucho tiempo el hombre le ha dicho a la mujer qué tiene que pensar, e inclusive ha habido en muchas ocasiones una filosofía sobre la mujer, en donde el filósofo planteaba cuál debería de ser el pensamiento filosófico, pero hasta que no llega una María Zambrano, o llega Judith Butler, o llega Marta Nussbaum, o llega Hipatia, llegó hace ya unos cuantos milenios, pues realmente no hay otra forma de desarrollar la filosofía, no se reconoce otra forma de hacer filosofía. Cuando llegan estas autoras, por ejemplo con María Zambrano, nos llega un modo de pensamiento poético. Ganan mujeres, por supuesto que ganan las mujeres, pero ganamos también los hombres y gana toda la filosofía en tanto en cuanto el campo de la filosofía se extiende, porque la filosofía empieza a ser nuevas formas de pensamiento, también se razona poéticamente. Quien dice eso por ahí, lo podemos decir también desde unas formas de pensamiento, hablaba antes de los tojolabales, basadas en el nosotros, que es la filosofía tojolabal, ¿no? Frente a una filosofía basada en el yo, de los eurocéntricos, de los europeos, que es la que hemos hecho dentro de la modernidad. ¿No sería interesante y crucial también desarrollar estas otras filosofías de gente que piensan no desde el yo, sino desde el nosotros? Y, en última instancia también, recuperar la filosofía de aquel que está en prisión. No pensar por ellos, sino que sean ellos los que estén pensando y los que consigan abrirnos mucho más nuestra concepción de la filosofía. Porque no es lo mismo que yo hable del concepto de libertad, que supongo que se está desarrollando en prisión, a que me hable alguien que lleva en prisión 20 años y que tiene una cadena perpetua, que él me hable sobre la libertad. Bueno, lo tenemos en Epícteto, que era un esclavo. ¿Hasta qué punto Epícteto nos ha dado una serie de insights por ahí importantes? Y por no alargarme mucho más, saltando un poco al tema de la filosofía aplicada experiencial, desde un punto de vista más teórico, yo empecé desde una aproximación de pensamiento crítico, desde una filosofía analítica, entendiendo que la filosofía, por supuesto, es desarrollar argumentos, y tiene mucho sentido, que la filosofía es generar buenas definiciones, que la filosofía es evitar falacias, que la filosofía es evitar errores de pensamiento, en fin, todo lo que es el tramado de lo que el critical thinking y la filosofía de Oxford, la filosofía oxoniana, o autores como Toulmin y otra serie de autores, pues nos han dicho que era la filosofía. Pero lo sabemos muy bien, la gente que somos de Iberoamérica, sabemos que no solo se filosofa desde un planteamiento de la lógica, la retórica, la dialéctica, sino que también hay una racionalidad simbólica, hay una racionalidad poética, hay una racionalidad analítica, hay una racionalidad intuitiva, hay una racionalidad estética, como en algunas ocasiones he puesto de manifiesto. Si yo, por ejemplo, les enseño este anillo, ¿vale?, esta alianza, aquí hay dos dimensiones. Una dimensión que es la material, si les pregunto qué es esto, me dirán, pues es una alianza, y una dimensión metafísica, que es lo que esto significa. Y precisamente por lo que esto significa, si yo pierdo este anillo, ahora aquí no lo puedo perder, dentro de este Zoom, pues mi mujer me podría decir, pues estoy muy enfadada porque has perdido ese anillo, y yo le podría decir, bueno, no te preocupes que voy a comprar otro y lo sustituyo. Y ella probablemente me vaya a decir, no, tienes que tener ese anillo. Y se puede enfadar por no tener ese anillo. Yo le puedo decir, Ana, es que está siendo irracional. Y probablemente ese enfado no es irracional, sino que responde a otro tipo de racionalidad, a una racionalidad simbólica. Lo que quiero decir es que pronto yo me di cuenta de que la racionalidad lógico-argumental, analítica, era muy importante para filosofía aplicada, pero no era suficiente para comprender formas de comportamientos nuestros, formas de vernos afectados por la realidad, sino que había que ir a otros tipos de racionalidad. ¿Por qué muchos de ustedes han estudiado filosofía o educación o lo que hayan estudiado? Probablemente no hayan hecho el típico cuadro de pros y contras y a partir de ahí decidieron estudiar una filosofía u otra carrera, sino que probablemente tuvieron determinadas experiencias, quizás con ciertos profesores, que les animaron y los marcaron e hicieron que terminasen estudiando filosofía. O cuando ustedes deciden, entrar en una prisión o trabajar con niños en riesgo de exclusión social probablemente no hayan hecho un análisis racional del tema, sino que responde a que han tenido ciertas experiencias esenciales en su vida que han hecho que vean la realidad de otra forma, a partir del COVID. Y con esto acabo mi pregunta. A partir del COVID, probablemente haya una serie de personas que se hayan hecho una serie de replanteamientos que les ha cambiado la forma de pensar, la forma de relacionarse con la realidad. ¿Y por qué ha sido ese cambio? ¿Por razones lógico-argumentales? No, por razones experienciales. Una filosofía, o sea, por las experiencias de vida que han tenido en estos días, una filosofía aplicada experiencial parte de ahí, de que, por supuesto, aparte de que vamos a razonar lógico-argumental, parte de que si queremos comprender determinadas cuestiones y si queremos generar determinadas modificaciones en consultantes o en grupos, lo esencial es realizar determinados ejercicios experienciales, que es lo que nosotros estamos haciendo dentro de prisiones. Y por ahí iría un poco la filosofía aplicada experiencial.
Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Vamos a escuchar información de interés general. Regresamos en breve.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Después de escucharte y ver cómo surge ese trabajo y cómo empieza a tomar forma esta experiencia, este proyecto empírico, y que nos das incluso algunos elementos para considerar de qué fuentes puede nutrirse este trabajo de la filosofía aplicada, yo quisiera que en este momento, pues estamos hablando de un ejercicio muy experiencial, desde tu experiencia, que nos pudieras compartir algunos de esos momentos, encuentros, con personas ya de carne y hueso que te fueron indicando la ruta de qué tipo de filosofía trabajar con ellos, de qué entender tú por filosofía, de cómo llevar la filosofía a las cárceles. Si pudieras humanizarnos un poco y darnos un poco esos relatos, anécdotas, lo que quisieras regalarnos que se pueda contar, que ha inspirado esta filosofía que vienes construyendo y esta manera de entender.
Pues sí, en primer lugar, como comentabas, es verdad que hemos estado en el mundo académico y yo creo que fundamentalmente a mí lo que me mueve, ¿no? Decía Cecilia, hablaba de mi currículum, y eso a mí me inquieta porque ya le estamos poniendo un rostro al que está en prisión, es decir, un rostro de alguien que es agresivo, que es violento, que a ver qué es lo que me va a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque las películas, las series, Orange is the New Black, Prison Break, Vis a Vis, nos han puesto una imagen determinada del preso y desgraciadamente lo que hay en prisión en muchas ocasiones no es precisamente eso, es decir, no es el típico asesino, sino que en muchas ocasiones es el desgraciado que resulta que lo han engañado, que la ideología criminal lo ha engañado, ha empezado a consumir droga y precisamente por eso necesita mucha filosofía, mucho pensamiento crítico para que rompa esas estructuras, es decir, que le demos habilidades de pensamiento crítico para que rompa esa estructura y que sea libre. Como digo, nosotros es verdad que en alguna ocasión pues han intentado eliminarnos del propio sistema, y no estoy diciendo los presos, sino que estoy diciendo la propia policía, porque afortunadamente aquí es donde uno se da cuenta de la potencia que tiene la filosofía, cuando determinados sistemas criminales pues no le interesa que la gente en prisión se planteen por qué están consumiendo droga y a renglón seguido dejan de consumir droga, evidentemente le estamos destrozando el negocio a determinadas personas y nos ponemos en el punto de mira, literalmente, de determinados grupos. Pero, junto a eso, nuestra experiencia ha sido que en alguna ocasión, en algunas prisiones, pues esto que parecía que no iba a funcionar, empezó a funcionar también que alguna directora de alguna prisión pues empezó con ciertas envidias sobre lo que estábamos haciendo e intentó eliminarnos. ¿Qué es lo que hicieron las presas cuando se enteraron? Pues le plantearon un dilema ético o una división ética donde tenía dos opciones a hacer. Primera opción, nosotros desaparecíamos de allí, nosotros seguíamos allí, primera opción. Segunda opción, nosotros no seguíamos allí y al día siguiente prendían fuego a la prisión y la directora iba a estar dentro de la propia prisión. Quiero decir, las propias presas defendieron lo que nosotros estábamos haciendo. O, por ejemplo, en Brasil una cosa muy bonita que pasó, ahora que Brasil lo está pasando muy mal pero no solo lo está pasando mal por el COVID, sino también por la situación política que tienen en relación a la filosofía, es decir, su presidente pues está contra las humanidades y la filosofía, se planteó la siguiente situación. Nosotros llegamos a una prisión, la policía inicialmente pues nos dijo que bueno, que sí, que podíamos hacer nuestros talleres de filosofía porque así los presos iban a tener dos penas. Uno, la pena que tenían, y segunda, la peor de las penas, iban a tener que estudiar filosofía, que eso sí era una pena. Lo otro, aunque fuera una pena de muerte, es mejor que la otra, ¿no? Se planteaba un poco la situación de esta situación, con lo cual nos dejaban hacerlo, pero los policías, los vigilantes, no querían absolutamente, los custodios no querían saber absolutamente nada de esto. A partir de los 4 meses empiezan a pasar cosas, presos que dejan de estar en los buzones es aislamiento, presos que resulta que se plantean mucho más peleas con otras personas, presos que empiezan a tener capacidades para pensar. Dice Axel Honneth que uno de los mecanismos de exclusión social es la desverbalización. La desverbalización es la incapacidad para tener libertad de pensamiento, porque no tenemos pensamiento crítico, y la incapacidad para poder expresar nuestros propios pensamientos de una forma libre, porque ni siquiera podemos expresar nuestras propias ideas calmadamente. Bueno, la policía empieza a ver esto, empieza a ver que probablemente lo que estamos haciendo con los presos es algo que, por cierto, en la biografía de Malcolm X aparece. Malcolm X se plantea que, como él no sabía leer en un determinado momento, pues para llegar a comprender determinadas ideas, lo que iba a hacer era escribir a mano todo el diccionario del país en el cual él estaba viviendo. Lo escribe, después de eso, él se da cuenta de que empieza a entender mucho mejor los libros y, sobre todo, empieza a sentir una mayor libertad existencial. Bueno, esta es parte de la desverbalización que hemos estado viviendo. Y os comentaba, bueno, pues eso, que los presos, la policía empieza a ver estos cambios. Y llega un momento en que nos dice la policía que tenemos también dos opciones. Primera opción, nos vamos de prisión. Segunda opción, seguimos en prisión, pero ellos quieren también recibir esos talleres. Porque no hay derecho que los presos, que es lo último de la sociedad, tengan los talleres y nosotros no lo tengamos. Entonces creo que ese es otro elemento muy positivo que nosotros recibimos, que pasamos de ser los apestados de la propia ciudad, los talleres que no querían nadie, los talleres con los que casi que castigaban a los propios presos, a estar un poco en esta situación. Hemos vivido situaciones de presos que no hablaban con su familia desde hacía 4, 5, 6 años y que se plantearon como un ejercicio estoico precisamente el superar esta propia limitación, con lo cual pues también lo tenemos por ahí. Y fundamentalmente nosotros en la inspiración de los autores, que creo que también me preguntabas, ¿no, Victoria? En la inspiración que nosotros tenemos de los autores, nosotros desde el principio nos planteamos trabajar con el mundo estoico. Curiosamente luego me he dado cuenta de que hay otras personas que están trabajando, más que con talleres, con clases en prisión, hay algún otro grupo que ha trabajado precisamente también con el mundo estoico. Para mí el mundo estoico era crucial dentro de prisión porque el mundo estoico ayuda a trabajar 3 tipos de conceptos: logos, physis y ethos. ¿Qué es el logos? Pensamiento crítico, con lo cual tenemos una serie de talleres donde desarrollamos estas concepciones, ¿vale? No es que sea el critical thinking que hoy tenemos, pero si por ejemplo leéis a Crisipo, las obras que se mantienen de Crisipo, él fundamentalmente pues habla de la lógica. Para nosotros el logos nos sirve, como digo, para que el preso llegue a ser crítico con la ideología criminal, para que el preso empiece a decidir por él o por ella misma, ¿vale? Con lo cual iría un poco en ese sentido. Segundo elemento que trabajan los estoicos, el ethos. ¿Qué es el ethos? Podríamos decir que es la actitud prudente, que es la actitud de rescatarse a uno a nivel ético y decidir uno por sí mismo, no por lo que también, por esas estructuras que nos llevan a que nos comportemos de una determinada forma, y donde, por cierto, aquí entraría Foucault y las biopolíticas del poder. Bueno, pues a nosotros el estoicismo precisamente nos daba todo esto de que los propios presos fueran dueños de sí mismos, fueran autónomos, que tuviesen la ley dentro de ellos mismos, es decir, que tuvieran una ética autónoma. Y la physis fundamentalmente pues nos ayuda, o les ayudaba a los estoicos, a ubicarse en relación a la sociedad, a no creerse ni que son dioses, pero que tampoco son lo más bajo de la propia sociedad, sino ubicarse existencialmente. Entonces los estoicos nos daban mucho juego para eso, primero porque trabajaban en estas 3 dimensiones, ethos, logos, physis, y segundo, porque tenían una serie de ejercicios filosóficos que ya estaban planteados. Es decir, tenían ejercicios como la premeditatio malorum, la diacrisis, saber distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que depende de mí lo cambiaré, lo que no depende de mí lo aceptaré. La gimnastiqué, hacer determinados ejercicios físicos para el control del propio cuerpo. en fin, la acroasis, lo que hoy sería la prosoqué, que es la atención plena, en fin, una serie de ejercicios que fundamentalmente se dirigen no a llegar a una comprensión de la realidad, no a una comprensión teórica de la realidad, sino que nosotros en prisión trabajamos como los propios estoicos se planteaban la filosofía. Para ellos la filosofía era como ir al gimnasio. Lo que pasa es que en lugar de entrenar los músculos del cuerpo, iba a entrenar mis capacidades filosóficas, ¿vale? Al entrenar para entrenar esas propias capacidades filosóficas, no es suficiente que yo aprenda la teoría, porque seguramente que muchos de vosotros habéis tenido profesores de ética que en clase la teoría se la conocía muy bien, sin embargo luego en su propia vida personal pues eran algo así como unos canallas, o en fin, la situación era bastante negativa. Es decir, ellos llegaban a un conocimiento teórico de la filosofía, pero no se habían tomado la filosofía como camino de vida, como diría Pierre Hadot. Entonces, lo que nosotros nos planteamos precisamente eso. Bueno, ¿y cómo uno se plantea la filosofía como camino de vida? Primero, tienes que conocer el ejercicio, que es lo que hacemos dentro de los talleres. Luego, vas a poner en práctica el ejercicio para yo corregírtelo, igual que un monitor dentro de un gimnasio. Y luego, viene la parte importante, y es que durante una semana, durante dos semanas, es decir, lo que medie entre un taller y otro, tú tienes que poner eso en práctica dentro de tu propia existencia y te tienes que entrenar. ¿Te tienes que entrenar para qué? Para desarrollar tu músculo filosófico, ¿vale? ¿Te tienes que desarrollar para qué? Para que seas una persona mucho más crítica, para que seas una persona mucho más reflexiva, para que consigas ver esos elementos de la realidad que normalmente no conseguimos ver porque no estamos entrenados en ver filosóficamente. Te vas a entrenar, por supuesto, para que cuando alguien te empuje, tú no respondas directamente sin pararte, distanciarte y decir, espérate, ¿por qué me ha empujado esta persona? O sea, vas a desarrollar capacidades para que, dirían los estoicos, no sean las opiniones, tus representaciones las que te dominen, sino para que seas tú el que gobiernes tus propias pasiones. Es otra de las cuestiones que trabajamos con los estoicos, el gobierno de las pasiones. Las pasiones es un elemento que nos hace pasivo dentro de nuestra propia existencia, pasión, pasivo. Cuidado, esto no quiere decir que tengamos que echar aparte todo tipo de las emociones. Yo distingo entre pasión y emoción. La emoción es aquello que nos moviliza, aquello que nos mueve a hacer cosas. Hay que incentivar las emociones, pero las emociones las llevamos nosotros, por así decir. Las pasiones nos llevan a nosotros. Dentro de los talleres lo que pretendemos es que el sujeto llegue a un gobierno, a un dominio sobre sus propias pasiones, sin que eso excluya la destrucción de tus propias emociones. No es que nosotros lo hagamos, es que ya lo hacían los propios estoicos. Pues fijaros cómo simplemente trabajando con los estoicos, bueno, también introducimos algunos elementos, por supuesto, de literatura secundaria, de Foucault, con las tecnologías del yo, John Irving, Sellars, o inclusive a otros autores, como por ejemplo María Zambrano y otros autores. Y lo que, como digo, lo que pretendemos es evidenciar el rendimiento de los trabajos de filosofía aplicada dentro de los talleres de filosofía, sin pretender. Y creo que esto es muy importante y hay que enfatizarlo, sin pretender hacer una reinserción social, sino una desinserción social, ¿vale? ¿Por qué digo desinserción social? Porque nosotros no pretendemos que normalizar a aquellos presos, es decir, reintroducir a un preso en un sistema que ha sido el que lo ha escupido dentro de un lugar y lo ha estigmatizado dentro de un lugar. No, no se trata de eso. Se trata de desinsertarlo de ese sistema que habitualmente es un sistema capitalista, que es el que le ha llevado a generar ciertas necesidades, lo desinsertamos de ese sistema y, como mucho, lo reinsertamos en otro tipo de sociedad. En una sociedad donde el diálogo, la reflexión, el decidir por uno mismo, el decidir críticamente, son las bases de nuestro propio pensamiento. Yo creo que es crucial entender una cosa y pensar que la prisión no es una estructura física, la prisión no son los muros. La prisión es una interacción social específica, una interacción social hecha patología, hecha enfermedad, una interacción social donde los sujetos han aprendido a tener relaciones estratégicas, o sea, relaciones por interés, pero se han olvidado de que hay otro tipo de relaciones que son las relaciones comunicativas. Lo que nosotros hacemos no es luchar, en algunas ocasiones me dicen, bueno, ¿y por qué trabajas por la gente en prisión después de que han matado a gente, nuevamente el estigma, y no trabajas con personas pobres? Yo les digo, bueno, uno, estoy trabajando también con personas pobres, estamos trabajando con personas empobrecidas, con niños y ancianos, con el proyecto Diógenes, pero segundo, yo no estoy trabajando con los presos ni a favor ni en contra, yo estoy trabajando con aquellas tendencias que están facilitando que hoy la prisión todavía exista dentro de nuestras sociedades, que están facilitando que todavía dentro de nuestras sociedades tengamos esas prisiones cuando, sin embargo, en determinados países las prisiones se están cerrando. Yo estoy luchando contra aquellas estructuras que están facilitando que nuestras prisiones se estén llenando cada vez más. De hecho, la ratio de prisiones está aumentando cada vez más por determinados intereses políticos, determinados intereses económicos o sociales. Y luchar contra eso es generar nuevas estructuras de pensamiento y nuevos tipos de relación social. ¿Y cómo se hace eso? Por supuesto con los estoicos, pero yo añadiría, por supuesto también con Habermas. O sonará a los de filosofía, la teoría de la acción comunicativa. Se trata de eso, de entender que las relaciones que tenemos que tener con la gente no han de depender exclusivamente del capital, del dinero, sino que, bueno, pues que en un momento dado se puede dar una conferencia gratuitamente y no pasa nada. Y cuidado, que en un momento dado se puede hacer un taller también gratuitamente en determinados contextos y eso, uno, le va a dar libertad, por lo menos libertad económica, a aquel que lo está haciendo respecto al poder y, segundo, estamos debilitando aquel poder que entiende que la única forma de entendimiento que tenemos en nuestra sociedad es el capital y es el puro interés económico. Creo que es muy importante que nosotros como filósofos tengamos en cuenta y luchemos contra estas estructuras mucho más capitalistas que a veces decimos la culpa es de los políticos, la culpa es de tal. Yo creo que una de las formas de luchar contra la estructura, que a veces mis alumnos me dicen, ¿y cómo lucho contra mi estructura? Y digo, muy sencillo, vete a hacer un taller gratuito con determinadas personas que lo necesiten. Y ya está. ¿Por qué? Porque cuando te llegue el poder y te diga, no puedes seguir hablando de esto, eres libre para decir, vale, me voy. Y a lo mejor entonces, en ese momento, inclusive determinadas estructuras comunicativas, como pueden ser presas que estén en una prisión, amenazan a la estructura o a la representante de la estructura capitalista o de estratégica o de interés para que esa otra estructura, la estructura comunicativa, no desaparezca. Yo creo que hay muchas formas de trabajar en este sentido, ¿no? Entonces, pues, creo que iría por ahí.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura, por eso en nuestra sección Palabras para no olvidar, espacio que se dedica a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a nuestros oyentes algunos importantes libros y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera. Pepe, ¿qué libros nos sugieres leer hoy a propósito de nuestro tema del día?
Pues yo recomendaría primero Las cartas a Lucilio de Séneca, porque están muy en relación con los talleres que estamos haciendo en prisión. Por supuesto, La consolación de la filosofía de Boecio, más por un tema simbólico que de otra índole. Y en los últimos tiempos yo estoy leyendo Philosophy in Prison, o sea, Filosofía aprisionada, un libro de Estados Unidos que me parece muy interesante por la aproximación. Y bueno, me quedo con uno último, Filosofía y prisión, también que ha sido editado en Argentina y creo que podrían ser también interesantes.
Ok, bueno, muy bien, esperamos que nuestros ciberescuchas hayan tomado atenta nota de estos libros y pues sean un buen complemento para estos temas de una filosofía más allá de la academia, especialmente en el contexto carcelario. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes. Hoy escuchamos el tema musical Tu enemigo, de Pablo López y Juanes. Esta selección musical la escogimos por petición de Pepe. Pepe, ¿qué significa para ti este tema musical, esta canción que evoca y por qué hoy lo traemos a Cibersofía?
Yo creo que por una demanda de precisamente los que han sido despreciados y en gran medida por los que han sido despreciados por el mundo europeo, inclusive si queréis por el mundo español en algunas ocasiones, y todas aquellas comunidades indígenas que fueron destruidas o que han sido despreciadas y han sido ninguneadas, y no solo hace 500 años, sino cómo se está ninguneando un determinado sistema, está ninguneando determinadas estructuras que sin embargo tienen una gran riqueza, como son las comunidades indígenas, tanto los Yanomami, los Tojolabales, el mundo náhuatl. y en este sentido pues es lo que en la canción de Pablo López y Juanes ponen de manifiesto, ¿no? Es decir, hemos venido de alguna forma a este paraíso y sin embargo nos creemos ya dueños de este paraíso. Yo creo que hay que aprender a escuchar en lugar de aprender a en lugar de imponer el propio discurso. Entonces, en ese sentido, primero es una crítica hacia el otro, que es el enemigo, y segundo, yo creo que también es una invitación a que pasemos de esas estructuras de enemigo a una estructura donde todos deberíamos entendernos y todos deberíamos de construir de una forma rica, desde una perspectiva como desde otra, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, como por supuesto desde la perspectiva más europea.
Muy bien, entonces escuchemos otros segundos más de esta canción para entender mejor el mensaje.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos por mí.
No podemos terminar nuestro programa sin antes agradecer a nuestro invitado, el doctor José Barrientos, por su generosidad e invitarlo nuevamente a nuestros siguientes programas. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros ciberoyentes en Latinoamérica y el mundo por escucharnos y esperamos que este tema haya sido de su agrado. A todos muchas gracias y terminamos con unas palabras de Pepe Barrientos.
Bueno, pues sí, yo quería traer a colación dos citas, una más académica de Theodor Adorno, uno de los fundadores o máximos fundadores de la primera escuela de Frankfurt, que fíjense ustedes cómo en Educación para la Emancipación describía al filósofo, decía Adorno, que uno sea o no un intelectual es algo que se manifiesta, sobre todo en la relación que mantiene con su trabajo y con el todo social del que forma parte. Esta relación, y no el ocuparse de ámbitos especializados como la epistemología, la ética o la misma historia de la filosofía, es lo que constituye la esencia de la filosofía. Me parece una cita porque pone de manifiesto que la esencia del filósofo está precisamente en este compromiso social. Y la otra más informal es de un preso del proyecto Boecio Epistolar que estamos desarrollando ahora en esta época de confinamiento, donde los presos nos aconsejan cómo vivir. Y me parece muy interesante que uno de ellos, de un reclusorio de Ciudad de México, de una carta que nos consiguió Marco Antonio López Cortés, que trabaja con nosotros, decía este preso, le extracto esta frase, decía: el pájaro enjaulado no pierde su sueño de volar, así que tú no pierdas tu esperanza de volver a ver el mundo. Creo que la filosofía nos puede ayudar a no perder esta esperanza de volver a ver el mundo y creo que es una gran esperanza, sobre todo ahora que estamos viviendo esta situación de confinamiento, que viene, como digo, de un filósofo, pero en este caso dentro de una prisión mexicana.
Muy bien. Pepe, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y por todos los aportes. Esperamos volverte a tener los micrófonos de Cibersofía y a las profesoras Ángela y Victoria. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotras y bueno, sí, esperamos volver a vernos y gracias por vuestras cuestiones y vuestros planteamientos que me han parecido muy ricos y muy interesantes.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa, Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios al correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co. También tenemos habilitados para mensajes nuestras redes sociales. Síganos por favor en Facebook, LIFI UNAD. Muchas gracias.
No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.